Estadística 1, clase 9. En módulos anteriores aprendimos que la información obtenida a partir de muestras aleatorias sirve para estimar los parámetros desconocidos de la población mediante el cálculo de los estimadores puntuales o intervalos de confianza. En este módulo profundizaremos más en el tema y veremos cómo la información muestral también se puede utilizar para probar la validez de lo que se conoce como hipótesis estadística acerca del valor del parámetro de la población. En la segunda parte, vamos a introducir el concepto de la potencia de la prueba. Este concepto parecería medio extraño al inicio para el estudiante, porque siempre tenemos la impresión de que los resultados de una función programática son reales y exactos. Sin embargo, estudiaremos que ciertos tipos de hipótesis nos dan más certezas que otros. Pruebas de hipótesis. Una hipótesis es una conjetura sobre la forma en que funciona un proceso. Es una explicación tentativa de algún proceso. Antes de estudiar y medir a los individuos en una muestra, un investigador formula hipótesis que predicen qué mostrarán los datos. Una hipótesis está compuesta por dos partes. La llamada hipótesis nula, abreviada H0, sostiene que, si los datos se desvían de la conjetura inicial de alguna manera, esa desviación se debe estrictamente al azar. La otra hipótesis, la hipótesis alternativa, abreviada H1 o HA, explica las cosas de manera diferente. Según la hipótesis alternativa, los datos mostrarán algo diferente. Para hacer una prueba de hipótesis, trabajaremos en base a una o más muestras de las cuales obtendremos las evidencias para indicar si H0 está en lo correcto o no, diferencia estadísticamente insignificante. Es la diferencia entre el valor de la media poblacional bajo hipótesis y el valor de la media muestral, que es lo suficientemente pequeña para atribuirla a un error de muestreo, y por lo tanto no cuenta como evidencia en contra de H0. Estimación para muestras independientes. Hay 5 pasos que debemos completar para probar una hipótesis. Enunciar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Determinar el nivel de significancia. Calcular el estadístico de la prueba. Determinar el valor o los valores críticos. Enunciar la decisión o el hallazgo. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. Toda prueba de hipótesis debe tener hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula, denotada por H0, representa el status quo e implica afirmar la creencia de que la media de la población es menor o igual, igual o mayor o igual un valor específico. Se cree que la hipótesis nula es verdadera, a menos que exista evidencia abrumadora de lo contrario. En primer lugar, debemos rechazar o no la hipótesis H0. La hipótesis alternativa, denotada por H1, representa lo opuesto a la hipótesis nula y es verdadera si se determina que la hipótesis nula es falsa. La hipótesis alternativa siempre establece que la media de la población es menor, diferente o mayor a un valor específico. Errores tipo 1 y 2. Recuerde que el propósito de la prueba de hipótesis es verificar la validez de una conjetura sobre una población basada en una sola muestra. Como nos basamos en una muestra, nos exponemos al riesgo de que nuestras conclusiones sobre la población puedan ser erróneas debido a un error de muestreo. Aquí se nos puede presentar 2 tipos de errores. Si rechazamos H0 cuando en realidad es cierto, se conoce como error del tipo 1. La probabilidad de cometer un error del tipo 1 se conoce como alfa, el nivel de significancia. Por el contrario, cuando no rechazamos H0 cuando en realidad es falsa, se conoce como error de tipo 2. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 se conoce como beta. Calcular el estadístico de la prueba. La fórmula para la prueba de hipótesis está muy relacionada con el estadístico T. En la medida que el valor T calculado aumente, mayor será la evidencia en contra de H0. Sin embargo, si el valor T es menor que el valor del intervalo de confianza utilizado, solo indicará que no hay evidencias en contra de H0, no necesariamente que H0 está en lo correcto. Calcular el valor crítico. El valor crítico divide el área bajo la curva de distribución normal en dos regiones: el área donde no rechazamos H0 y el área o áreas donde rechazamos H0. Obtendremos el valor crítico mediante la función QT, y esta va a diferir si estamos haciendo una prueba de dos colas o de una cola. Prueba de dos colas. Utilizaremos esta prueba cuando queremos saber si nuestra muestra proviene de una población en particular, dado por una media mu y desviación sigma. Por ejemplo, tengo una muestra y asumo que esta viene de una población con media de 7.5. Se desea saber si es verdad o no. Asumimos que si media de X, la media de la muestra, se halla dentro del 95%, 1 menos alfa, H0 es verdadero, porque solo hay 2.5% que puede ser atribuido a diferencia insignificante. Por lo tanto, si el estadístico calculado se halla dentro del intervalo de menos 1.96 a Z y Z a 1.96, H0 sigue manteniéndose. Caso contrario, si el estadístico mayor que 1.96 o menor que menos 1.96 parece poco probable, que la media esté centrada en el valor mu establecido. Por lo tanto, H1 podría ser verdadero. Es importante mencionar que si el estadístico calculado se hallara dentro de la región de no rechazo, debe interpretarse como que no existe evidencia, datos, que confirmen que H0 no está equivocado. Es decir, podría ser que otra muestra presente un resultado distinto. Veamos un ejemplo. Usted está interesado en cambiar su carro y considera que el cambio le costará unos $25,000. Realiza una pequeña investigación de mercado en 40 distribuidores y obtiene una media de 27,312 con una desviación de $8,012. A un nivel de significancia del 10%, pruebe si su hipótesis es verdadera. Muy igual a 25,000. X medio igual a 27,312, n igual a 40, desviación 8,012, el alfa igual a 0.1. Calculamos el estadístico con la función mencionada y a continuación podemos observar la gráfica de los valores del código. En este caso, rechazamos la hipótesis H0, debido a que el Z calculado se halla más distante que el Z crítico. Prueba de una cola. No siempre el problema trata de encontrar si el estadístico está entre las dos colas. Hay veces que el enunciado indica interés en validar solo uno de los dos lados. Por ejemplo, una empresa puede estar interesada en validar si sus ventas pueden caer por debajo de cierto valor. En otras palabras, las ventas altas no son de interés. Si tenemos una prueba de una cola, tendremos solo un área de rechazo, no dos. Por ejemplo, si se desea probar que las ventas no bajen del valor previsto, entonces el área de rechazo estaría en la cola izquierda. Por el contrario, si queremos probar que las pérdidas no superen cierto valor, entonces el área de rechazo estará sobre la cola derecha. Si elegimos alfa dado y utilizamos una prueba de cola derecha, entonces necesitaremos determinar el valor Z crítico correspondiente, debido a que se trata de una prueba de una cola. Toda esta área debe estar en una región de rechazo en el lado derecho de la distribución. Veamos un ejemplo. El gerente de un hotel reportó que el número promedio de habitaciones alquiladas por noche es de por lo menos 212. Es decir, mu es mayor o igual a 212. Sin embargo, se cree que esta cifra puede estar algo sobreestimada. Una muestra de 150 noches produce una media de 201.3 habitaciones y una desviación estándar de 45.5 habitaciones. Compruebe si a un nivel del 1% la hipótesis es correcta. Asignamos las variables MU 212, N 150, la media de X 201.33, el alfa 0.01 y la desviación 45.5. Calculamos el valor de Z al que se encuentre. Observamos el cálculo con Z crítico. Visualizamos y a continuación tenemos la figura donde necesitamos encontrar el valor Z que corresponde al área 1 menos alfa. Solución al problema. Con un 99% de confianza, podemos estar seguros de que la estimación está sobreestimada. Por otro lado, si el enunciado del problema mencionara que es una prueba de cola derecha, el área de rechazo estará a la derecha y el valor crítico será 2.33 en lugar de menos 2.33. Funciones programáticas t.test. La solución de las pruebas de hipótesis vistas anteriormente podríamos considerarlas como soluciones analíticas. Es decir, el analista debe calcular correctamente los valores críticos y tomar una decisión. Las funciones programáticas nos permiten hacer básicamente lo mismo, aunque con ciertas particularidades. Existen tres diferentes casos de uso de la función t.test. Caso 1. Cuando queremos saber si nuestra muestra proviene de una población en particular. En este caso, indicaremos el vector X que será comparado contra el valor mu. Caso 2. Un dataset con datos dependientes. Por ejemplo, cuando tengo un dataset con valores antes y después de un tratamiento, requiere el argumento paired igual a true. Caso 3. Dos dataset con datos independientes. Por ejemplo, tengo grupos de hombres y mujeres y queremos determinar si provienen de la misma población. Requiere el argumento paired igual a false. La función t.test devuelve un objeto con dos propiedades, tValue y pValue. tValue es la medida de la evidencia en contra de H0. Mientras más grande es el valor, desecharemos la hipótesis H0. pValue es simplemente una medida de la probabilidad de que los datos hayan ocurrido por casualidad, suponiendo que la hipótesis H0 sea cierta. Su cálculo depende del escenario planteado. Para el caso de que H0 haya sido rechazado, 1 menos pValue será la probabilidad que la hipótesis H1 sea cierta. Observemos la sintaxis de la función t.test. ¿Dónde? X, Y son las muestras a considerar. Mu es la media poblacional estimada. Alternative indica cuál es la hipótesis alternativa. Conf.level indica el intervalo de confianza para el cálculo. Para que t.test funcione correctamente, es necesario que se cumplan dos condiciones. La distribución debe ser normal y la varianza en el caso de comparación de dos dataset debe ser similar. Validación de estas premisas veremos en la siguiente clase. Estimación para muestras pareadas. Se trata de una prueba de un dataset con datos dependientes. Por ejemplo, cuando tengo un dataset que indica el efecto de un tratamiento antes y después. En este caso, una columna contiene la data a una fecha anterior y otra columna a una fecha posterior. Esto llamaremos muestras apareadas. Y usaremos el argumento paired igual true. En otras palabras, tratamos de encontrar si existe una diferencia entre dichas columnas. Veamos un ejemplo. 10 individuos participaron de programa para perder peso corporal por medio de una dieta. Los voluntarios fueron pesados antes y después de haber participado del programa, y los datos en libras aparecen abajo. ¿Hay evidencia que soporte la afirmación que la dieta disminuye el peso medio de los participantes? Usar nivel de significancia del 5%. Observamos la creación de dos vectores, vector antes, vector después. A continuación, vemos la salida utilizando la función paired t-test. Obtenemos un t-value de 8.3, es decir, el t calculado está 8 desviaciones separado de la media. Por lo tanto, hay diferencias indicando que la dieta sí tuvo efecto. La imagen muestra el efecto de la dieta en los participantes. Estimación de la potencia de la prueba. Una vez realizado el experimento, recuperamos la data y empezamos a inferir si existen diferencias entre los grupos. Sin embargo, vamos a entender que no todas las pruebas tienen igual potencia para inferir los resultados. Más aún, determinados tipos de experimentos van a requerir que se vea una clara distinción sobre la afectación del tratamiento, lo cual podría requerir un mayor número de observaciones para lograr el mismo nivel de potencia. Para esto recurrimos a la función de potencia Power T-Test del paquete Power. La prueba Power.T-Test sirve para establecer uno de los siguientes valores: N, D, Sig Level o Power. Esto se obtiene asignando en null el argumento que se desea encontrar y de acuerdo a los otros argumentos que deben ser no nulos. Observemos el uso de la función Power T-Test, donde N es el número de observaciones por muestra, D es el tamaño del efecto, D de Cohen, Sig Level es el nivel de significancia, probabilidad de error tipo 1. Power es la potencia de la prueba, 1 menos probabilidad de error tipo 2. Type, tipo de prueba. T, una, dos muestras o muestras pareadas. Alternative, una cadena de caracteres que especifica la hipótesis alternativa. Debe ser una de mayor o menor. De todos los argumentos, el tamaño del efecto requiere una explicación adicional. El tamaño del efecto puede decirnos qué tan grande es realmente la diferencia entre los puntos y se calcula mediante la D de Cohen, que retorna la diferencia en términos de desviaciones estándar. Dado que la potencia se define como 1 menos probabilidad de error tipo 2, nos indicaría la probabilidad de que la prueba T acepte la hipótesis nula de igualdad de dos medias, asumiendo que la hipótesis nula en realidad es falsa. Esto indica que no tiene capacidad de discernir. Su valor típico es 0.8. Note que la función no tiene ningún argumento sobre un dataset en especial. La prueba nos da la potencia que se obtendría bajo determinadas condiciones de número de observaciones, tipo de prueba y tipo de alternativa. Veamos algunos ejemplos con la función RequireDataPower. Potencia para una sola muestra de 60 observaciones doble lado. Utilizamos la función power.ttest con una D de Cohen de 0.2, N igual 60, nivel de significancia de 0.10, tipo, alternativa y power. Un valor de 0.456. Muestras pareadas. Utilizamos la función power.ttest, definimos los valores para D, N, el tipo de muestra y nos da un resultado de 0.932. Para muestras independientes utilizamos la función power.ttest, definimos también valores para DN, el tipo, la alternativa, y tenemos un resultado de 0.567. Cálculo DN para muestras independientes. Utilizamos la función PowerTTest. De igual manera, asignamos valores. Tenemos un resultado de 120. Igual que el anterior, pero ahora queremos que pueda detectar diferencias de la D de Cohen en un valor de 0.1. Utilizamos la función PowerTTest y tenemos un valor de 1077. A continuación, se explica la relación entre la potencia, el tamaño del efecto D y el tamaño de la muestra requerida.